El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no acepten nuestro testimonio, sino creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. La Pascua dura 8 días y culmina con el Domingo de la Divina Misericordia. En ese día, hemos podido recibir una promesa enorme con la confesión en el tiempo de la Cuaresma y la comunión. El domingo pasado, todos nuestros pecados lavados, perdonados, y nacer de nuevo, lo que dice Jesús hoy en Juan capítulo 3, hay que nacer de nuevo. Por eso espero que ustedes han nacido de nuevo el domingo de la misericordia, con corazones limpios, con mentes transformadas, con sentimientos nobles, con deseos ardientes, con un fervor brotando de sus corazones. Ya por 50 días ahorita, vamos a escuchar un libro fascinante, escrito, claro, bajo la influencia del Espíritu Santo, pero por San Lucas, que se llama Los Hechos de los Apóstoles, los 28 capítulos. Por una semana estuvimos escuchando Hechos 1 y 2, que fue la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el discurso de San Pedro, el bautismo de 5,000 personas, la difusión de la iglesia, la extensión de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Y hoy, ya estamos en capítulo 4, ustedes van a ver la iglesia primitiva como modelo para la iglesia moderna. Esta iglesia es modelo para nosotros. A pesar del hecho que estamos hablando hace 2000 años atrás. Y voy a señalar 4 puntos esenciales que hay en la iglesia primitiva. Dice que la multitud de los que habían creído en Pedro, su predicación, tenía un solo corazón y una sola alma. Se lo repito. Tenía un solo corazón, una sola alma. ¿Qué había? Unidad. Unidad. El Espíritu Santo unifica. ¿Qué hace el diablo? El diablo divide. Y antes el Espíritu Santo unifica. Hablamos de este punto. Tantas divisiones en el mundo hoy día. Tal vez en tu familia tiene una persona que está dividiendo tu familia. Es causa de discordia. Es causa de división. Es causa de pelea. Causa de chismes. Por eso cuando trabajamos en la familia, en grupos, en la parroquia, hay que tratar de mantener la unidad. Anoche había el partido de básquet más famoso en este país. Del colegio, que se llama March Madness, la locura de marzo, ¿no? Quien había ganado fue la universidad donde yo estudiaba hace 40 años, Villanova. Mi alma mater, ¿no? Fue uno de los juegos más importantes, tal vez, en los últimos 30 años. Según los deportistas. Donde finalmente los últimos 3 segundos han tirado la pelota y han ganado 3 puntos y ganado. Ganar por 3 puntos. No voy a hacer un estudio de deportes con ustedes, pero mi punto es que the Wildcats de Villanova han trabajado en equipo. Han trabajado muy bien en equipo. La defensa trabajaba bien. La ofensa han trabajado bien. Sabían cómo pasar la pelota. Entonces, este equipo de deporte es un modelo para nosotros. Debemos tratar de trabajar en equipo. Mantener la unidad. Y si somos un elemento de discordia, hay que tratar de convertirse. Porque en la unidad hay fuerza. El famoso dicho en inglés que dice que la cadena es más fuerte que el eslabón más débil. En inglés, the chain is as strong as the weakest link, si usted habla inglés, ¿no? que tiene una cadena, tiene un eslabón de cartón, uno lo estira, ¿qué pasa? Se rompe. Por eso en la unidad hay fuerza. ¿Y cómo vamos a tener la unidad? Rezando más al Espíritu Santo. Amén. Rezando más al Espíritu Santo. Hay que rezar mucho al Espíritu Santo. Mirar los apóstoles en el Evangelio. Riñas, celos, envidias, peleas, ambiciones. La mamá de Santiago y Juan querían que sus hijos tuvieran el lugar más cerca de Jesús en el cielo. ¿Qué han hecho los otros apóstoles? Se enojaron, llenos de envidia. Pero ¿cuándo fue que los apóstoles cambiaron? Después de hacer una novena de 9 días. Rezando, ayunando, luego llegó el Espíritu Santo. Eso se llama Pentecostés. Y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, cambió en forma radical a los apóstoles. Debemos pedir una experiencia pentecostal en nosotros todos los días. Amén. Todos los días una invasión, una explosión del Espíritu Santo en nuestros corazones, nuestras familias, nuestras parroquias, nuestros grupos. Segundo punto. Ellos no tuvieron una esclavitud al materialismo. Había pobres y ricos. ¿Qué han hecho los ricos? Daban a los pobres. Por eso una iglesia que camina bien, tiene que amar a los pobres. Amén. La iglesia que camina bien tiene que dar a los pobres. Papa Francisco está enseñándonos casi todas las semanas que nosotros debemos buscar maneras para dar comida a los hambrientos, dar casa al desalojado, visitar los enfermos, visitar los presos, dar aliento a los desanimados, dar luz a los ignorantes, corregir al errante. Pero si ustedes están recibiendo por 10 semanas un banquete exquisito de doctrina de la Santa Misa, ustedes tienen que sentirse obligados de dar a los pobres. No estamos aquí simplemente para recibir. Tenemos que dar también. Amén. Debemos ser como una esponja absorbe para exprimir. una esponja absorbe. Pero si no se exprime, se pudre el agua. Se pudre. Aquel que recibe tiene que dar con generosidad. Por favor, sentirse obligados de dar. Dar en 2 maneras. Si hay pobres, darles algo para comer. Cuando yo llegué aquí, fue la primera semana de un hombre pobre en la iglesia. Yo no conozco Maywood. Crucé la calle y yo lo compré su comida antes de venir a mi plática. El nombre pobre para mí era Jesús. Nunca lo voy a ver otra vez hasta el día del juicio, ¿no? Hay que tener ojos. Ojos luminosos. Ojos para ver Jesús en el mundo. Especialmente en los menos amados, a los más rechazados, a los que el mundo rechaza como insignificantes. Ustedes van a ver en sus ojos hoy día Papa Francisco besando la cabeza de un leproso en uno de sus ojos. No se asusten, pero lo hizo. Tenía elephantitis, ¿no? Este hombre tenía manchas, parecía como un elefante en su cabeza. Y el Papa no lo rechazó. ¿Qué hizo? Lo besó. ¿Tú lo harías? Yo pensé que no. ¿Qué hizo San Francisco? San Francisco venía de una familia rica. Si viviera hoy día, su papá sería jefe de Nordstrom o Macy's, ¿eh? Una tienda de ropa muy elegante. ¿Qué hizo San Francisco? Estaba vestido de luco, se topó con un leproso, ¿qué hizo? Le causó asco. ¡Asco! Pero regresó, quitó su ropa, y se lo entregó, y cambió los andrajos, la ropa sucia del leproso, para que el leproso podía caminar con su ropa elegante. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste esto? Yo pensé nunca. Ve qué lejos somos de los santos. Y desde ese momento Dios empezó a mandar una lluvia torrencial de bendiciones sobre San Francisco cuando él podía despojarse de su vanidad, desprenderse de los apegos. Ya saben los ejercicios, la santa independencia, ¿no? No preferir, hey, vida larga, más que vida corta. No preferir salud, más que enfermedad. No preferir riquezas, más que pobreza. No preferir honor, más que humillaciones, sino escoger lo que es más agradable a Dios. Por eso nosotros debemos aceptar el reto de la palabra de Dios. No rechazar a los pobres, sino abrir la puerta al corazón de los pobres. Y el tercer punto es, encontramos en los hechos una persona que es una joya, uno de mis favoritos en los hechos. Es un apóstol que llegó un poco más tarde, que se llama Bernabé. Su nombre era José, pero lo llamaron Bernabé. Él le dio otro apodo. Este hombre era un hombre rico, tenía dinero, tenía terreno. ¿Qué hizo? Él vendió su terreno y puso el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos pudieran distribuir los bienes materiales a los pobres. Pero amigo, sería recalcar el apodo de Bernabé. Ojalá que podría darle a ustedes el mismo apodo. Hijo de consolación. Ojalá que tu nuevo apodo, empezando hoy día, la parroquia de Santa Rosa de Lima, el nuevo grupo, el grupo de Bernabé, los hijos de consolación. Los hijos de consolación, donde queremos ser fuente de consolación a los demás. de no ser una persona negativa, no ser una chismosa, no ser una persona criticona, no ser una persona pessimista, no ser una persona que siempre ve el lado negativo. Si nosotros tenemos el don del Espíritu Santo, debemos desbordar con alegría y transmitir la alegría a los demás. Dar aliento, ánimo a los demás. Este es el fruto de la Pascua. Si Cristo ha resucitado, Cristo debería resucitar en cada uno de ustedes. Y debería manifestarse y no dar martillazos a los demás. No dar martillazos, sino dar una mano para levantar. Ojalá que ustedes puedan ser los buenos samaritanos caminando por las calles de Los Ángeles, levantando, animando, apoyando a los pobres que no tienen el amor de parte de nadie. Que la Santísima Virgen María, que está celebrando con alegría la resurrección de su Hijo, nos dé la gracia de mantener unidad, amar a los pobres, despojarnos de lo que no es necesario y de ser un elemento de consuelo, de apoyo y de ánimo en nuestro mundo. Amén.